un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Inmobiliaria FAI, donde la calidad y el hacer las cosas bien no se transan. En Implementos encontrarás de todo para prevenir el COVID. Implementos.cl, revista Mundo Agro. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Proyecto Inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Y Biogram, biotecnología e innovación para la agricultura de hoy. El Agro en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes, queridos amigos, desde aquí, ya desde radio, desde los estudios de Radio Agricultura, y en un día también previo a lo que va a ser mañana el plebiscito histórico en nuestro país. Les damos la bienvenida, como siempre, al Agro, porque nuestro programa va a transmitirse en forma absolutamente normal y llegamos a ustedes, como siempre, lo hemos hecho a través de todas nuestras redes, por Facebook, por Twitter. También ustedes pueden ingresar en elagro.radioagricultura.cl. Y antes de comenzar, como siempre, agradecemos a nuestros auspiciadores que hoy están con nosotros, a Ribulis, FIA, Sumitomo, CALS. Agradecemos a Revista Mundo Agro, Yara, Inmobiliaria FAI, Biogram e Inmobiliaria Monjita. Y vamos a lo nuestro, a nuestros temas: seguir diversificando los mercados con especial atención en Asia y Europa y potenciar el recambio varietal para una mejor calidad de los arándanos son parte de los focos principales que la industria del arándano chileno está enfrentando de cara al inicio de una nueva campaña. Para esta temporada 2020-2021, que ha comenzado hace algunas semanas, el Comité de Arándanos proyecta que se exporte un aproximado de 154.000 toneladas de arándanos frescos y congelados, destacando un importante crecimiento por el lado de los orgánicos. Esta nueva temporada parte también con una muy buena noticia. Fue aprobado el System Approach para los arándanos de Ñuble y Biobío, algo que en lo que se venía trabajando desde hace muchos años tras la aparición de la Lobesia botrana en el país y que permite, evidentemente, reemplazar la fumigación en destino para los arándanos. De esto, de todo esto, vamos a conversar con Felipe Silva, presidente del Comité de Arándanos de ASOEX. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica, mucho gusto, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por estar con nosotros, por abrir nuestro programa con este tema, que parece tiene buena cara, buenas perspectivas. Vamos a partir preguntándote, Felipe, por la pandemia, ¿cómo ha impactado, evidentemente casi todas las industrias, pero cómo se han visto impactados ustedes como gremio? En primer lugar, quiero preguntarte eso.
Mira, en general, a nivel de mercado, hemos visto, a pesar de que se ha visto afectado fuerte el canal de ventas food service, hoteles y restaurantes, horeca, por otro lado, hemos tenido muy buena demanda, ha existido muy buena demanda por arándanos en todos los mercados de destino, a nivel de consumo de supermercados y ventas y canales online.
Ya. ¿Eso no ha variado o ha aumentado?
Eso ha aumentado. Algunos han aumentado cerca del 40% respecto a un año con otro, en algunos mercados de destino. El mercado americano, el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo. Ya. Así que se ve bastante bien. Se ve bastante bien para la temporada que viene. Hoy día ya la temporada de Perú comenzó hace un par de semanas, un par de meses. Ya están con arribos en los mercados de destino. Y los precios se han visto, a pesar de que ha habido un aumento importante en los envíos desde Perú, los precios de consumo se ha visto muy, muy, muy bueno. Por lo tanto, se ven buenas perspectivas para el comienzo de Chile, que ya estamos partiendo la temporada. Así que, por ese lado, el nivel de consumo, bien. Por el lado operativo, adecuándonos a todas las exigencias sanitarias de trazabilidad de grupos de trabajo, trazabilidad de de toma de temperatura a todos los equipos de trabajo, disminución de todo el uso de mascarilla, protocolo, que si bien la industria está bien acostumbrada a trabajar con todos estos protocolos de, sí, de trabajo, por todas las certificaciones que nosotros tenemos que aplicar, y así que por ese lado nos estamos preparando. Obviamente a nivel de comité hemos estado en reuniones con todos los productores y exportadoras para que se apliquen los protocolos que está sugiriendo el Ministerio de Salud, yeah, pero por otro lado es fácil de implementación porque estamos acostumbrados a trabajar con las altas medidas de sanidad y protocolos de registro de todos los cosecheros y gente que trabaja a nivel de PAC.
Claro, ¿cuáles son los protocolos, Felipe, extras, por ejemplo, que han tenido que implementar ahora? ¿Tomar la temperatura, por ejemplo?
Sí, toma temperatura a todo el personal, yeah, uso mascarilla obligatorio, yeah, a nivel de cosecha y a nivel de packing.
¿El distanciamiento cómo se trabaja?
Distanciamiento de un metro, yeah, metro y medio al menos. También registro y trazabilidad de todos los grupos de trabajo que entran a trabajar en las agrícolas. Yeah. Para, en el caso de tener un foco, poder aislar a ese grupo específico o la cercanía, y poder seguir trabajando en las faenas agrícolas, en todas las labores agrícolas que hay que trabajar. Yeah. Y también lo que estamos implementando, se está recomendando que ojalá la gente que venga de una localidad a trabajar a una cierta agrícola se mantenga con el grupo de trabajo, viaje en la misma bus, llegue y trabaje durante todo el día junto y almuercen también en conjunto y vuelvan a su lugar de origen en conjunto. Por lo tanto, se mantiene aislado el grupo y no se cruzan entre grupos de trabajo.
Ya, en ese sentido, el traslado de trabajadores temporeros, enfrentarse de pronto a cordones sanitarios, ¿no ha sido obstáculo?
Estamos recién comenzando las temporadas. La temporada de cosecha en la zona norte comenzó hace un par de semanas. Hoy día te podría contar un poco la experiencia que se ha ido más en los productos, ¿no? Que efectivamente ha tenido un poco más de retraso y hemos tenido que implementar todo esto para poder tener seguridad de que no vamos a tener ningún foco ni si en el eventual foco no tener que parar las faenas. Eso es el principal problema. Y lo otro es que también ha costado empezar a traer gente a las agrícolas y a los campos, porque muchos han estado con todo el tema del desempleo, con el desempleo, y han optado a los subsidios, y por lo tanto si entran a trabajar pierden subsidios. Entonces, por ese lado, el llamado es a incentivar a todos que vuelvan al tema del trabajo, porque se viene la temporada de mucho arándano y se necesita mucha mano de obra y mucha gente, y vamos colaborar en conjunto para poder sacar esta temporada adelante.
Claro, ya, hablemos de eso entonces. Felipe, las proyecciones que tiene el sector, ¿cuáles son las expectativas que tienen en esta temporada 2020-2021?
Mira, respecto al año pasado, nosotros en fresco esperamos llegar a niveles similares al año pasado. Se espera un crecimiento alrededor del 2%, que es un crecimiento porcentual que no es muy significativo. Y nosotros deberíamos llegar cerca de 110 millones, 111 millones de kilos para la temporada 2020-2021, perdón.
¿Ya? ¿Y esos se exportan en su totalidad?
Y eso, claro, eso es el volumen total exportado a todos los mercados. Hasta el año pasado nosotros estábamos exportando el 50% del volumen al mercado americano, un 35-40% a Europa y el saldo al mercado asiático. Esa es un poco la distribución que nosotros tenemos. Y hoy día, a nivel varietal, 40% del volumen que sale de Chile está representado en tres variedades, que son Legacy, Duke y Brillita, pero viene un recambio varietal importante de variedades nuevas que están entrando, que va a ayudar al tema del recambio importante. O sea, eso es y a tener una mejor calidad a nivel de oferta global de Chile.
¿Y ese recambio se viene porque, Felipe, se ha estancado el crecimiento de los arándanos en las últimas temporadas? ¿A qué se debe?
El crecimiento de los arándanos, efectivamente, no hemos tenido un crecimiento importante, pero sí ha habido, porque ha habido una salida de hectáreas antiguas que ya estaban bajando su producción, o variedades que ya no eran, por lo tanto, no eran rentables, o tenían restricciones para ir a algunos mercados o clientes ya no las requerían, y los últimos 10 años o 5 años ya con notoriedad se ha empezado a ver un recambio, y hoy día el grupo de otras variedades que estamos exportando representa cerca del 25%. Y variedades, por ejemplo, como Draper, han crecido a tasas importantes de crecimiento anual. O sea, en los últimos 5 años pasamos de tener 500 toneladas, hoy estamos cerca de 3.500 toneladas exportadas en esa variedad. Y variedades ya más antiguas, como Nil, en los últimos 3-4 años han bajado cerca del 50%. Todo esto gracias a un trabajo que hemos realizado a través del comité en sugerir y priorizar ciertas variedades y desincentivar la exportación de fresco de variedades antiguas que ya no están siendo competitivas en los mercados, porque no tienen buena condición de llegada, porque no tienen buenos rendimientos a nivel de huerto.
Y cuando se habla de este recambio varietal, Felipe, ¿está pensando en qué plazo podemos tener estas nuevas variedades?
Nosotros hoy día se estima que ya es cerca de 4.000 hectáreas plantadas, de las 16.000 hectáreas plantadas, se han ido recambiando las variedades, y ahora hay que esperar que estas variedades entren en plena producción. El recambio varietal, efectivamente, el ciclo de recambio varietal completo de la industria toma tiempo, pero sí han habido esfuerzos de privados que han entrado fuerte a inversiones para poder hacer recambio y poder mantenerse vigente con toda la situación nueva que nos estamos viendo enfrentados.
¿Y son variedades que salen inmediatamente afuera? ¿Se exportan inmediatamente?
Son variedades que, bueno, hoy día parte de lo que se busca en estas variedades nuevas son alto rendimiento, precocidad en la entrada de producción. O sea, si nosotros antes, hace 10, 15 años atrás, nos demorábamos 3 años en entrar en producción, hoy día ya con estas nuevas variedades podemos entrar en producciones comerciales. En algunos sectores, si se hicieron bien las labores de invierno y se plantó bien, si se hizo la implantación a tiempo, podemos entrar en producción el primer año. O sea, nosotros tenemos variedades plantadas de productores que están sacando 5 toneladas en el primer año después de la plantación. Así que eso es una diferencia importante con respecto a lo que ocurría hace 10, 15 años atrás.
Y la calidad, me imagino que se irá a notar también.
Claro, bueno, son variedades de mejor calibre, más firmeza, por lo tanto tienen mejor vida post cosecha, pueden llegar bien a los mercados de destino, y eso es lo que buscamos, que es poder llegar a todos los mercados y con un muy buen producto, de muy buena calidad, que tengan firmeza y que tengan muy buen sabor. El mercado hoy día ya, por la competencia que tenemos de otros orígenes, de la misma época, necesitamos sobresalir en calidad de los mercados de destino. Y eso ha sido el gran esfuerzo que hace la industria en poder mantenerse vigente y defender la ventana de abastecimiento que tenemos desde Chile.
Ok, estamos conversando con Felipe Silva, presidente del Comité de Arándanos de ASOEX. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Felipe. Vamos a seguir conversando contigo de inmediato. Antes les quiero comentar que con una constante investigación biotecnológica y más de 15 años en el mercado, Biogram cuenta con productos altamente innovadores para proteger, fertilizar y potenciar sus cultivos. Biogram es biotecnología para su campo hoy. Nos separamos brevemente, ya volvemos aquí en el aire.
Biogram, productos biotecnológicos para el agro de hoy. Con una constante investigación y más de 15 años en el mercado, Biogram cuenta con productos altamente innovadores para su campo, para proteger, fertilizar y potenciar sus cultivos, junto con devolver la vida a sus suelos. Encuéntrelos en los principales distribuidores o en biogram.cl. Haga de la biotecnología su nueva aliada. Biogram. Es biotecnología para su campo hoy. En la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, te desafiamos a innovar. Postula a la nueva Convocatoria Nacional de Proyectos 2021, que apoyará soluciones eficientes para los 3 desafíos estratégicos del agro: eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, desarrollo de mercados innovadores y procesos innovadores. Revisa las bases en www.fia.cl. Cuando las cosas se hacen bien, se nota. Inmobiliaria FAI, con su compromiso de servicio y calidad total, tiene el departamento perfecto esperando por ti en la ciudad que elijas. No te conformes con menos y siente la diferencia de tratar con una inmobiliaria que realmente está a tu servicio. Conócenos en ifai.cl, una empresa del grupo Flesan con más de 40 años de trayectoria.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les saluda Pedro Carcuro y quiero invitarles para que compartamos todos los días, de lunes a viernes, el rompecabezas en agricultura. Imperdible.
El rompecabezas, de 17:30 a 19 horas. El magazine periodístico de agricultura ha logrado posicionarse como uno de los programas más escuchados durante la tarde, con más de 90.000 auditores. Conducido por el destacado periodista Pedro Carcuro, ganador del Copihue de Oro 2020 y con 18 años de trayectoria en Radio Agricultura. Infórmate y diviértete junto a Pedro y sus importantes invitados. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Junto a ustedes estamos conversando con Felipe Silva, presidente del Comité de Arándanos de ASUDEX. Nos comentaba antes de irnos a la pausa, Felipe, de qué es lo que se está haciendo en materia de recambio varietal. Y también hablamos algo de los destinos de exportación. Bueno, hace más de una década Chile corría prácticamente solo en algunos destinos de mercado, ¿no? Ahora han aparecido una serie de otros países en el hemisferio sur compitiendo con nuestro país. ¿Cuál ha sido el efecto de esta competencia en nuestra industria? ¿Cómo ha evolucionado este sector a la fecha, Felipe?
Bueno, Perú, el principal competidor hoy día que tenemos la parte temprana de nuestra temporada es Perú. Por un lado, eso es el mercado americano. Después, Sudáfrica también ha crecido importante en su producciones tempranas hacia el mercado europeo. Y en la parte tardía nos estamos viendo enfrentados a México, por un lado, en el mercado americano, y Marruecos en el mercado europeo. ¿Qué ha producido eso? Ha producido que efectivamente la ventana de Chile se ha visto un poco más acotada. Sin embargo, hemos logrado competir, bueno, con todo lo que conversábamos anteriormente, sí, el tema de recambio de tal. Uh-huh. Y esto nos ha desafiado a tener que empezar a reinventarnos. Ya desde hace un par de años hemos trabajado todo el tema a nivel de comité, que representamos cerca de alrededor del 80% del volumen de exportación de Chile, son miembros del comité de arándanos de ASUEX. Y efectivamente hemos logrado uniformar y generar la conciencia a todos los productores y exportadores de que tenemos que ser muy muy buenos en la calidad que estamos enviando a todos los mercados. Y eso se ha logrado a través de cursos de extensión a todos los productores y exportadoras de norma calidad. Se creó una norma calidad hace ya 2-3 temporadas, en la cual se están restringiendo ciertas variedades y se están sugiriendo dejar estas variedades para otros fines, ya sea más congelado o agroindustria. Y poder destacarnos con variedades que efectivamente pueden competir con estos orígenes. Ahora bien, la llegada de fruta de estos nuevos orígenes también nos está ayudando a poder llenar ventanas que estaban desabastecidas. Por lo tanto, eso aumenta, va a hacer que se llene la ventana, hay mayor disponibilidad de producto en todo el año a precios muy competitivos, lo cual logra aumentar la demanda y correr la línea de demanda y poder tener más consumo. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en el mercado. Se ve que Perú sigue creciendo fuerte todos los años a tasas exponenciales y los precios se están manteniendo en el mercado. Lo que está ocurriendo hoy día, precisamente esta semana, es que estamos viendo un fuerte aumento en las exportaciones de Perú, pero a muy buenos precios, se está vendiendo a buenos precios. Bien. Y eso es un win-win, o sea, es un ciclo virtuoso. Disponibilidad de producto a precios competitivos de buena calidad. Si logra eso, hay ingresos nuevos consumidores a la categoría.
Sí, claro. Oye, Felipe, y al principio hacíamos mención al crecimiento que ha tenido el arándano orgánico en nuestro país. ¿Cómo ha sido este aumento? ¿Cuáles son los beneficios en los mercados para este rubro? ¿Cómo ha sido la recepción?
Bueno, la demanda, efectivamente, la demanda en Estados Unidos y la demanda en Europa ha ido creciendo a tasas muy importantes. Hoy día el producto orgánico representa cerca del 14% del volumen total exportado de Chile.
¿Ya?
Y eso va a seguir creciendo porque son tendencias de consumo saludable y efectivamente nos ayuda mucho también a diferenciarnos como país, por ser un país bastante limpio de plagas y no tenemos que privilegiar la producción orgánica.
¿Crees tú que la tendencia va a ir para allá? ¿O igual se va a mantener...?
Se va a mantener equilibrado, pero sí hemos visto un importante crecimiento en las producciones, en la demanda orgánica en todos los mercados.
Oye, hace muy poquitito conocimos la noticia de la aprobación del System Approach para los arándanos de Ñuble y Biobío. ¿En qué consiste este sistema? ¿Por qué es tan importante esta noticia para el sector?
Bueno, hace un par de años atrás nosotros tuvimos encontrar una plaga cuarentenaria en el mercado que es la Lodesia botrana, y que afecta a la sexta, séptima y octava región, y nos provocó que en el mercado americano se tuviera que todo el producto que fuera el mercado, el producto arándano que fuera el mercado americano de estas tres regiones tenía que ser fumigado con bromuro metilo. Después de un largo trabajo a nivel de gremial y a nivel de con el gobierno y la embajada de Estados Unidos de Chile en Washington, se logró con el USDA aprobar para la región del Ñuble y Biobío ciertas regiones de que puedan acceder los productores al sistema, a un sistema approach. ¿Qué significa eso? Que los productores hoy día pueden acceder a este sistema, declarar como una zona libre de Lodesia o una zona de extensión libre de Lodesia, mediante trampa y demostrar que no hay captura, pueden acceder a exportar sin tener que fumigar en el mercado americano. Lo cual es una excelente noticia, uno, porque va en pro de mejorar la calidad, porque no tiene que pasar por el proceso de fumigación en destino en origen, que obviamente reduce en cierta forma la vida post cosecha de la fruta. Y por otro lado también permite también a muchos productores de esta zona que tengan producción orgánica exportar como producto orgánico al mercado americano, lo cual es una excelente noticia para cerca más de 130 productores que están viendo se ven favorecidos por este nuevo sistema.
Claro, eso te iba a preguntar si Ñuble y Biobío eran fuertes en la producción ahí de arándano.
Sí, nosotros estimamos con las cifras que estamos viendo en el SAC es cerca del 15% del volumen de Chile.
Ya.
Y representan más de 2.800 hectáreas que están en Ñuble y Biobío, de las 18.000 hectáreas que hay en total en Chile. Por lo tanto, es una excelente noticia para estas dos regiones y efectivamente va todo en pro de poder seguir compitiendo en los mercados del mercado americano.
Sí, claro. Estamos conversando con Felipe Silva, presidente del Comité de Arándanos de ASOEX. Oye, otra noticia que ha dado que hablar en las últimas semanas ha sido la decisión de Estados Unidos de investigar si es que los arándanos importados han dañado la industria local de este fruto en ese país. ¿Cuál es la posición de ustedes en el caso de Chile? ¿Los próximos pasos a seguir?
Mira, esto es una investigación que está solicitada por los productores de Florida y partió por los productores de Florida y Georgia, que luego se sumaron a algunos estados de la costa oeste, por pérdida de competitividad frente a aumento importante en la oferta de producto de importación.
Yeah.
Principalmente para las ventanas en la cual afecta al producto doméstico, que son de otros orígenes. En el caso de Chile, nosotros somos un origen que prácticamente no nos topamos con la producción doméstica, somos 100%, 98% de producto de contratación. La última parte de la temporada podemos tomar en alguna parte con Florida, pero en menor porcentaje. Estamos en una investigación a nivel de Comité de Arándano en conjunto con el gobierno a través de la Subrey. Se contrató un equipo de abogados que nos está representando en esta investigación para poder entregar los argumentos y la posición de Chile frente a esta investigación y eventualmente evitar que pongan alguna salvaguarda. Las salvaguardas pueden ser de variadas. Todavía no hay claridad de cuál puede ser la resolución. Esto al final es una recomendación que hace el ITC, que es el organismo que está llevando a cabo la investigación, y una recomendación que será al presidente de Estados Unidos, que hoy día están en campaña electoral, así que...
Sí, están como preocupados otras cosas.
Claro, y esto, la resolución no va a afectar este año, definitivamente no va a afectar esta temporada, y la resolución, si hay alguna resolución, o sea, si finalmente termina la investigación y el presidente de Estados Unidos toma alguna posición respecto a eso, debería ser alrededor de abril, mayo del próximo año. Y bueno, estamos ahí en espera, tomando todas las medidas a nivel de gubernamentales y también en ASOEX y el comité, específicamente el comité de Arándano, para poder defendernos en la investigación y entregar todos los
argumentos. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Crees que puede salir airoso Chile? ¿Lo ves optimista?
Este es un caso de salvaguardas generales, que afecta la primera etapa de investigación, que hay cuestionarios que lo estamos completando. La posición de Chile es bastante favorable porque efectivamente no afectamos la producción doméstica, pero bueno, es un caso más global. Entonces, en alguna etapa hay que ver cuál va a ser la medida que se tome. Pueden ser medidas desde tarifa hasta marketing order, en ciertas ventanas. Y va a depender de... Es difícil pronosticar algo porque son casos que no son muy muy comunes. El último caso fue en el año al principio de la década del 2000, por lo tanto no son casos muy comunes, no hay mucha
antecedentes
o sobre este tipo de casos. Así que es incierto, pero bueno, la posición de Chile es una posición relativamente fuerte.
Felipe Silva, presidente del Comité de Arándanos de ASOEX, muchísimas gracias. Muy gentil por haber estado con nosotros esta mañana aquí en El Agro, comentándonos cómo está la industria, cuáles son las perspectivas y, bueno, a qué se enfrenta por estos días. Muchas gracias, muy amable, que tengas buen fin de semana.
Igual, hasta luego, Verónica. Muchas gracias por todo.
Nos vemos, nosotros nos separamos nuevamente. Antes les cuento que Carlson, 28 sucursales de Erika Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Carls, de Agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés post-plantación
o por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestras 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas y nuestros canales telefónicos y web en implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
18 años de éxitos y junto a usted cumple Conectados en Agricultura. Su conductor, Checho Irane, y sus destacados panelistas, Pepe Aut, Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos, Felipe Cast, Michelle Mejesh, Ricardo Tuane, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá y Sergio Melnik, han logrado posicionar el programa en primer lugar de audiencia entre las radios de opinión, como lo respalda el estudio Ipsos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en El Agro. Esta mañana les cuento que Endofuse de Sumitomo Chemical es una perfecta combinación de hongos micorrízicos actuando en simbiosis con las raíces de las plantas para obtener mejores suelos, mejores plantas y mayor productividad. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era. Bueno, la encuesta social COVID-19 es un trabajo en conjunto realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el INE. Y tiene, fíjense, como objetivo caracterizar los efectos socioeconómicos directos e indirectos que ha generado la pandemia entre los chilenos. Una de las consecuencias ha sido la inseguridad alimentaria, que llega a casi uno de cada cinco hogares en el país. Debido a esto, Elige Vivir Sano conformó en mayo la Mesa de Seguridad Alimentaria, donde participan otros ministerios y también distintas autoridades. Queremos hablar de esto esta mañana, además de otros temas como la guía de recomendaciones para evitar los desperdicios de alimentos en casa y el programa Una Comunidad, Un Feriante, que fue lanzado hace muy poco. Todo esto con Daniela Godoy, secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, a quien tenemos en línea, y agradecemos este contacto. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de poder conversar de este tema.
También nosotros de contar con tu presencia. Daniela, cuéntanos en qué consistió la encuesta social COVID-19 y cuáles fueron primero los principales resultados en cuanto a inseguridad alimentaria.
Bueno, la encuesta social COVID-19 se trabajó acá en el Ministerio de Desarrollo Social para explorar los impactos de la pandemia en los aspectos socioeconómicos. Y ahí me gustaría señalar que efectivamente esta pandemia ha tenido efectos en muchos aspectos, en los empleos de las personas, un impacto social, en la salud también, y por supuesto en la parte económica, pero también ha tenido impacto en la alimentación. Y es por eso que incluimos dentro de esta encuesta la medición de la inseguridad alimentaria de las personas, que está entendida como el acceso de las personas a alimentos que son de calidad y en la cantidad suficiente para poder desarrollarse o tener una vida con calidad. Y en ese sentido, uno de los resultados de esta encuesta es que el 20% de las personas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria moderada a severa. Esto nos preocupa mucho y también nos ocupa porque no solamente antes de la pandemia veníamos viendo aspectos asociados a la seguridad alimentaria, sino que sabemos que somos el país de la OECD con mayor obesidad y sobrepeso. 7 de cada 10 mayores de 15 años presentan obesidad o sobrepeso, y en el caso de los escolares esto llega a un 50%. Por lo tanto, antes de la pandemia ya estábamos teniendo una situación de malnutrición que era muy urgente de abordar por tener una alimentación no saludable y, por supuesto, también por la falta de actividad física. Pero durante la pandemia estos temas cobran mayor relevancia, en primer lugar, porque hay un número importante de personas que vieron disminuida sus posibilidades de hacer actividad física y también experimentaron cambios en su alimentación, pero también por los temas de inseguridad alimentaria que estamos conversando ahora.
Daniela, ¿cómo se entiende? El sector agroalimentario fue declarado un sector crítico al comienzo de esta pandemia y se habla hasta el día de hoy de que la agricultura, el agro, no para y no ha parado, y por lo tanto las autoridades han garantizado el abastecimiento. El que sea un sector crítico y que esté garantizado el abastecimiento, ¿no es lo mismo o no se condice con esta inseguridad alimentaria?
Lo primero es señalar que efectivamente nunca se paró la agricultura. Siempre existió los productos disponibles para todos los chilenos y las chilenas. El Ministerio de Agricultura formó una mesa de abastecimiento y impulsaron medidas muy importantes para poder hacer un monitoreo constante de los productos para que no faltaran los alimentos. Y como bien se ha señalado, del campo a la mesa, nunca faltaron esos productos. Y ahí una serie de instituciones y organizaciones vinculadas al sistema agroalimentario sin duda que trabajaron sin parar y sin descansar para que todas las personas pudiesen tener estos alimentos. Uh-huh. Por otra parte, la inseguridad alimentaria es un indicador, es una variable que mide en virtud de una escala que se llama la escala FIES, distintos aspectos para poder considerar que personas no están teniendo un acceso físico o un acceso económico a ciertos productos que se requieren para su buena nutrición. Y en ese sentido, la inseguridad alimentaria mide un problema de malnutrición o de alimentación en un grupo de personas que de alguna manera debe ser abordado a través de las políticas públicas.
Ya, perfecto. O sea, es un indicador para tomar acciones al respecto. ¿Quiénes conforman esta mesa de seguridad alimentaria? ¿Cuáles han sido los acuerdos a los que ha llegado esta instancia desde su creación en mayo de este año?
Bueno, lo primero es que, así como el Ministerio de Agricultura llevó a cabo la mesa de abastecimiento, ¿cierto?, que estaba preocupado del abastecimiento de los alimentos, nosotros formamos esta mesa de seguridad alimentaria con el objetivo de poder mitigar los efectos que iba a tener y que va a tener esta pandemia en la alimentación de las personas y especialmente de tres grupos que son muy prioritarios para nosotros, que son en primer lugar las personas mayores, en segundo lugar los niños y niñas y en tercer lugar todos aquellos hogares o grupos que son más vulnerables y que de alguna manera necesitan apoyo en estos términos. Y en ese sentido conformamos esta mesa donde están distintos ministerios que trabajan en los temas de alimentación. Así, por ejemplo, está el Ministerio de Educación, representado a través de la JUNAEB, que sabemos que entrega las raciones de alimentación escolar a los niños y niñas y que no paró durante la pandemia entregando las canastas individuales para que los niños y niñas pudiesen tener los alimentos que necesitaban. Pero también está el Ministerio de Agricultura, que tiene un rol fundamental, sobre todo lo que respecta a las medidas y a las políticas públicas asociadas, por ejemplo, a los mercados campesinos, las ferias libres y las compras locales.
Claro.
Y también el Ministerio de Salud, pero también hay otras entidades respecto de los cuales hemos sumado esfuerzos para poder apoyar a las familias, que son organizaciones internacionales como la FAO, uh-huh, que sabemos que ha estado trabajando muy de cerca con este tema, y también otras organizaciones como CODEMA, que agrupan a organizaciones de ferias libres, mercados campesinos y agrupaciones de pescadores artesanales.
Estamos conversando con Daniela Godoy, secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano. Daniela, ¿y de qué manera esta mesa entrega un apoyo concreto, por ejemplo, ya que lo mencionaste, a la agricultura familiar campesina, para que sigan trabajando?
Bueno, desde esta mesa empezamos a impulsar distintas medidas, ¿cierto?, para poder apoyar a las familias. Unas de esas fueron la entrega de las canastas individuales a los niños y niñas, también la entrega de cajas, ¿cierto?, en la situación de la cuarentena, donde necesitaban las familias apoyo con alimentos de emergencia. Pero también tenemos otras medidas como, por ejemplo, el apoyo que hizo INDAP a través de sus créditos a toda la agricultura familiar campesina y, por supuesto, también todo el apoyo a través de distintos programas a las ferias libres, para que las ferias libres pudiesen seguir funcionando, entregando sus productos, por ejemplo, a la casa o a los hogares de las personas, o bien funcionando de forma segura durante la pandemia para que a las familias no les faltaran las frutas y las verduras frescas que suelen comprar en las ferias libres.
Claro que es muy importante la labor, ¿no?, ahí de los productores agrícolas, justamente para combatir la inseguridad alimentaria.
Sí, es muy importante y hoy quiero destacar porque trabajamos muy cercamente con La Vega, con los Valledor, con las ferias libres, con los productores locales, la agricultura familiar campesina y muchos otros que contribuyeron a que efectivamente las familias pudiesen tener acceso a estos alimentos frescos y saludables tan necesarios, sobre todo en estos momentos.
Estamos conversando con Daniela Godoy, secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano. Nos vamos a separar brevemente aquí en el agro. Antes les cuento o los invito a conocer Inmobiliaria FAI, una inmobiliaria diferente donde la calidad y el hacer las cosas bien no se tranza. FAI, tu sueño es nuestro objetivo. Daniela, nos separamos brevemente, seguimos conversando inmediatamente contigo. Por favor, espéranos.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro esta mañana. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis es tu partner para el crecimiento. Y nosotros seguimos conversando con Daniela Godoy, secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano. Daniela, un tercio de los alimentos que se producen para el consumo en el mundo se pierden o desperdician, lo que equivale a 1.300 más o menos millones de toneladas, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones por las que se pierde tanto alimento? ¿Cómo se explica eso?
Bueno, hay muchas razones de por qué se pierden alimentos. De partida hay una parte importante que se pierde, ¿cierto?, durante su producción, su distribución y que se pone a disposición de las personas que compran los alimentos, pero también hay una parte importante que se desperdicia en los hogares, ¿ya? Por lo tanto, abordar la pérdida y desperdicio de alimentos requiere un enfoque de sistema alimentario, requiere poner ciertas medidas o poner énfasis, ¿cierto?, en toda la parte de la producción de los alimentos, su distribución, pero también cómo nosotros podemos contribuir desde nuestros hogares y nuestras casas. Tú bien lo decías, se pierden 1.300 millones de toneladas, y es súper importante señalar que el Programa Mundial de Alimentos, que tú sabes que se ganó el Nobel de la Paz, reconociendo la labor que ha hecho, ha señalado que si nosotros reuniéramos todos estos alimentos que se pierden y se desperdician a nivel global, nosotros podríamos alimentar a 2.000 millones de personas. Y eso es súper relevante, es súper fuerte, porque sabemos que hay un grupo de personas muy importante que tienen una condición de inseguridad alimentaria. Y por eso que es tan relevante todas estas medidas que nosotros podemos impulsar, como por ejemplo los bancos de alimentos, como el Banco de Alimentos de Lo Valleador, que de alguna manera apoyan a organizaciones, fundaciones, con todos los alimentos que se pueden reutilizar. Pero por otra parte, desde Elige Vivir Sano estamos apoyando a las familias para que puedan también disminuir esos desperdicios de alimentos en sus hogares. Y lo que hicimos fue hacer una guía de recomendaciones bien breves y bien cortas que están al acceso de todas las personas, y que tiene consejos asociados, por ejemplo, a cómo planificar las compras, cómo debemos almacenar las frutas y las verduras. Muchas veces hay ciertas verduras que no debemos juntar con otras para que se echen a perder muy pronto, pero también cómo conservar y congelar los alimentos. Y por último, algunos consejos para hacer preparaciones de aquellos alimentos que solemos botar o que solemos desperdiciar, pero que los podemos reutilizar en preparación, como por ejemplo las hojas del apio o las hojas de la betegarraga, entre otros.
Mira, qué interesante. ¿Y eso dónde se puede? Ahí en la página de Elige Vivir Sano, ¿se puede descargar la guía?
En la página de Elige Vivir Sano se puede descargar las recomendaciones para disminuir los desperdicios de alimentos en la casa.
Qué bueno, y así cada uno cooperar desde nuestro hogar con un granito de arena. Ahora, en el Congreso, en otra instancia, también existe un proyecto de ley que busca disminuir y prevenir, ¿cierto?, la pérdida de alimentos aptos para el consumo humano. ¿En qué consiste este proyecto de ley? ¿Por qué es importante que se apruebe? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es la situación de este proyecto en este minuto en el Parlamento?
A mí me gustaría señalar que junto con las medidas que estábamos impulsando y que es cierto que tienen tres objetivos que tienen que ver primero con que permiten ahorrar, ¿cierto?, ahorrar recursos para las familias, apoya la alimentación de las familias, pero también permite y contribuye al cuidado del medio ambiente. Impulsamos hace un tiempo atrás incentivos tributarios para que las empresas pudiesen, ¿cierto?, donar los alimentos a organizaciones y corporaciones. Y ahí una de las instituciones que trabaja fuertemente en este aspecto es la Red de Alimentos,
sí,
con quien estamos trabajando conjuntamente en distintas iniciativas, etcétera, para poder apoyar la entrega de los alimentos, ¿cierto?, por parte de las empresas. Pero también es súper importante el rol que cumplen los bancos de alimentos, como por ejemplo el Banco de Alimentos de Lo Valle d'Oro, los bancos de alimentos que también existen en otras comunas como Puente Alto, donde de alguna manera las distintas frutas y verduras, que son alimentos, sabemos, saludables, nutritivos, se pueden efectivamente llevar y entregar a organizaciones y a personas o comedores sociales que lo necesitan, y esto la verdad es que es algo que queremos potenciar desde Elige Vivir Sano, porque contribuye no solamente a disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos, sino que también a una alimentación saludable para todos y todas.
Porque, Daniela, la gente se preguntará, los alimentos que se alcanzan a rescatar, que no se desperdician, ¿dónde van a parar? ¿Se entregan a sí mismo o se procesan? ¿Qué pasa con ellos?
Depende un poco de los alimentos, porque es cierto que la categoría de alimentos es amplia, entonces podemos encontrar los alimentos frescos o naturales, pero también están los alimentos procesados o los alimentos envasados. Desde esa perspectiva, en el caso de las empresas, por ejemplo, que producen o que distribuyen alimentos envasados, existe esta alternativa de poder donarlos o entregarlos, y por ejemplo a la Red de Alimentos, que actúa como un intermediario y que en virtud de eso puede llevar estos alimentos a organizaciones, comedores o personas que requieren esos alimentos. También existe, ¿sí?, la otra posibilidad es que sean alimentos frescos como las frutas y las verduras, y ahí esas frutas y verduras muchas veces, por ejemplo, lo que conversamos con el Banco de Alimentos de Lo Valle d'Oro, es que a veces esas frutas y verduras no se entregan porque a lo mejor tengan varios días, sino que a lo mejor porque son frutas y verduras que no tienen a lo mejor las formas a las que estamos acostumbrados, o que son frutas y verduras que son más pequeñas, ¿se entiende? Entonces todas esas se pueden de alguna manera entregar a otras personas que realmente lo necesitan.
Oye, ¿ese es el proyecto de ley que está en el Congreso, el que abarca esto que estamos conversando?
El proyecto de ley que está en el Congreso establece distintas medidas, pero está focalizado principalmente en reconocer ciertos conceptos, reconocer a las entidades intermediarias, también establece, por ejemplo, quiénes pueden ser las entidades receptoras de estos alimentos. Bien. Y otros aspectos asociados a el sistema alimentario en las pérdidas y desperdicios de alimentos. Es súper importante, sí, señalar que estos incentivos tributarios que se establecieron hace un tiempo atrás facilitaron que muchas empresas, en vez de destruir esos alimentos, los pudiesen entregar o donar a las entidades como Red de Alimentos.
Perfecto. Daniela, estamos conversando con Daniela Godoy, secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano. Durante este mes, Elige Vivir Sano lanzó el programa Una Comunidad, Un Feriante, ¿no? ¿De qué se trata?
A ver, nosotros lo que estamos preocupados es poder apoyar las ferias libres, porque son un punto de acceso muy importante de fruta y verdura a las familias. Y en ese sentido, los estamos apoyando primero a través de programas de fortalecimiento para que puedan tener, por ejemplo, no sé, lavamanos, o que puedan tener artículos que les permita funcionar de manera segura, ¿cierto?, durante la pandemia. Pero también, por otra parte, apoyándolos con tecnologías y innovación para apoyar su comercialización. Y en ese sentido, impulsamos dos medidas, una comunidad y un feriante y pedidos sanos. En el caso de comunidad, una comunidad y un feriante, esto se trata de que nosotros ponemos a disposición de todas las personas los distintos contactos de los feriantes en las comunas en las que está funcionando esta iniciativa, que en estos momentos son 13 comunas en la región metropolitana, ¿sí? Y hay otras 6 regiones del país. Y esta iniciativa, nosotros ponemos estos contactos para que las personas puedan llamar a los feriantes y pedirles un puesto de feria a sus barrios, sus comunas, sus hogares, y de esta manera acercar las frutas y verduras a las personas. Pero por otra parte, también impulsamos la iniciativa de pedidos sanos, que está funcionando hoy día en 8 comunas de la región metropolitana, pero que queremos extender a más comunas y regiones, en las que las personas pueden hacer sus pedidos a sus ferias libres de las comunas y poder recibir las frutas y las verduras en sus hogares y en su casa sin ningún cobro.
¿Pero cómo se hace esto? ¿A través de una aplicación también o de la página? ¿Cómo se hace esto?
Sí, hoy día nosotros estamos funcionando con una alianza con Pedidos Ya, que es una aplicación que también tiene una página web, donde de alguna manera se puede acceder en estas 8 comunas a hacer los pedidos a las ferias libres de fruta y verdura.
Perfecto. Y ahora, a ver, en relación al primero, por ejemplo, ¿qué feriantes participan ahí? Por una parte, ¿los propios feriantes se inscriben? Y por otra parte, la gente, bueno, ya me queda claro que a través de Pedidos Ya pues se puede acceder a ellos, pero tiene que haber como un listado de feriantes, ¿no? Que se tienen que inscribir a su vez.
Sí, en el caso de una comunidad feriante, nosotros estamos trabajando esta iniciativa con el Ministerio de Agricultura y con la SOF, que es cierto que quiero aprovechar de reconocer la labor que han tenido ellos para seguir funcionando y entregando las frutas y las verduras frescas a las familias. Y en ese sentido, una comunidad feriante funciona a través de la página web, que es frutasyverduras.minagri.gov.cl, y ahí pueden encontrar una lista de todos los contactos en las comunas en las que estamos funcionando. Por ejemplo, en la región metropolitana, los vecinos de Cerrillos, de La Florida, de Lampa, de Los Prados, Macul, Maipú, Ñuñoa, Peñalolén y otras comunas van a poder encontrar esos contactos y contactarse directamente con las personas a través de la información de esta página web para solicitarles que puedan concurrir a sus barrios, a sus comunas y poner un puesto de la feria. Perfecto. Y en el caso de pedidos sanos, la información y la solicitud la pueden hacer a través de la aplicación de Pedidos Ya.
Perfecto, clarísimo. Daniela Godoy, secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Agro comentándonos respecto de todos estos proyectos tan importantes y que tienen que ver con la alimentación, en realidad, más que, bueno, también hablamos de la seguridad alimentaria, pero finalmente con la alimentación de todos nosotros los chilenos. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Y nos vamos a una pausa. Antes le cuento que con una constante investigación biotecnológica y más de 15 años en el mercado, Biogram cuenta con productos altamente innovadores para proteger, fertilizar y potenciar sus cultivos. Biogram es biotecnología para su campo hoy. Ya volvemos de inmediato.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
En Agricultura, me pongo de pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Panzer es una forma abreviada de Panzerkampfwagen, palabra alemana que significa vehículo blindado de combate, y hace referencia a los carros alemanes utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue el seudónimo del famoso equipo de Wanderers que llegó al título al cielo en 1968. Los Panzers, además de tener atributos futbolísticos, tenían solidez como equipo, mística, amor propio, experiencia, los que los convertía en un cuadro arrollador y una delicia para el hincha del fútbol. Eran dirigidos por un argentino, el gallego José Pérez, y destacaban la regularidad de Juan Olivares, el portero, el defensa Canelo, la clase de don Vicente Cantatore, la fuerza de Manuel Ulloa, la garra de Luchito Acevedo, y estaba Porcel de Peralta, Mario Griwol, Reinaldo Hoffman, el argentino Alberto Ferrero, el talento, la clase de Bonano y el coraje de Juan Álvarez. ¡Qué equipo el de los Panzers! Nuestro homenaje.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les saluda Pedro Carcuro y quiero invitarles para que compartamos todos los días, de lunes a viernes, el rompecabezas en agricultura. Imperdible.
El rompecabezas, de 17:30 a 19 horas. El magazine periodístico de agricultura ha logrado posicionarse como uno de los programas más escuchados durante la tarde, con más de 90.000 auditores. Conducido por el destacado periodista Pedro Carcuro, ganador del Copihue de Oro 2020 y con 18 años de trayectoria en Radio Agricultura. Infórmate y diviértete junto a Pedro y sus importantes invitados. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Los invito a conocer Inmobiliaria FAI, una inmobiliaria diferente donde la calidad y el hacer las cosas bien no se transan. FAI, tu sueño es nuestro objetivo. Vamos a cambiar de tema. Ya desde hace unas semanas ha comenzado una nueva temporada frutícola de exportación que se enfrenta a nuevos desafíos debido a la pandemia, pero que también tiene que afrontar otros ya más conocidos como el riesgo de controversias entre exportador e importador, por ejemplo, y el contar con un contrato que entregue protección para las dos partes. En esta entrevista queremos entregar las recomendaciones básicas para que productores que exportan lo hagan de la manera más fácil y resguardada posible ante cambios en las condiciones. Y para ello vamos a conversar con Matías Araya, socio y abogado de Araya y compañía, que tenemos en línea. Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, gracias, Matías. Cuéntanos, y para entrar de inmediato en materia, ¿qué tan factible es que, por ejemplo, en estas condiciones ya hasta altura de la temporada fracase, por ejemplo, una exportación de fruta que realice un productor local?
A ver, primero que nada, la situación en general la exportación de fruta y productos en general agrícolas que son perecibles, son básicamente el tema del crédito, porque cualquiera que esté trabajando en esta industria va a tener que necesariamente dar crédito a su importador. y por lo tanto, al dar crédito tiene que tomar ciertos resguardos que son fundamentales, dado que va a enfrentar una situación de eventualmente no pago que puede llegar a producirse por diversas razones. Entonces, hoy día, por ejemplo, que gran parte de la exportación se va a China, ¿no es cierto?, con cereza, estamos, el exportador, ¿no es cierto?, de cerezas tiene que tomar ciertos resguardos respecto a la, primero que nada, la contraparte con la cual va a trabajar, de investigar bastante bien con quién va a trabajar, cuál ha sido la experiencia de otros exportadores con ese importador, cuál va a ser el crédito que le va a querer dar. Primero que nada, saber si va a trabajar esta exportación usando seguro de crédito o no, y qué tipo de otros seguros va a tomar también para bajar otros riesgos asociados a la exportación, porque aquí hay riesgo en transporte, hay riesgo en la contaminación del producto eventualmente, y otros que son necesarios en el fondo mitigar a través de un trabajo preventivo, ¿ya? Y dentro de este trabajo preventivo, claro, está el tema de, en lo comercial, saber qué tipo de contrato voy a celebrar con mi importador. Y ahí es donde uno tiene que analizar bien de qué manera quiere trabajar con su importador, si lo va a hacer en base a un precio, un mínimo garantizado eventualmente, o un precio en firme, va a arriesgarse a trabajar bajo una libre consignación, o bien va a trabajar bajo una modalidad de precio sujeto a condición o price after sales, como se conoce en comercio
internacional. Matías, porque en el caso, por ejemplo, de los créditos, de los seguros, ¿todo eso tiene que estar establecido en el contrato, aparte de las condiciones del contrato mismo? ¿O no necesariamente?
No necesariamente, pero a mí lo que pasa es que el seguro de crédito es una institución que puede funcionar muy bien en la medida que las partes tengan contrato.
Ya.
Porque,
perfecto.
El seguro de crédito es una institución que funciona muy bien en productos que están terminados, pero cuando estamos hablando de productos como la fruta, que es un producto que es susceptible a controversia, y muchas veces las controversias suceden a consecuencia de que los mercados han caído y por lo tanto hay mucha oferta y los importadores no tienen la capacidad para cumplir con los precios acordados, ya sea MG o precio en firme, y tienden a alegar problemas que muchas veces no son reales, sino más bien problemas de condición a los cuales, o calidad, que no son tales, digamos, porque son más bien problemas comerciales, y los disfrazan con estas controversias que lamentablemente finalmente llevan a que el seguro de crédito termine alegando controversia y no pagando. Por lo tanto, el contrato también cumple una función de lograr que el seguro de crédito funcione de una mejor manera, de una manera más correcta. Pero
correcto.
Antes que el seguro de crédito, sin duda está el contrato.
Okay.
Porque...
Y en base al contrato, Matías, ¿cuáles son los principales errores, los errores más comunes que se cometen por parte de productores que exportan en nuestro país?
Principalmente, dentro de los errores que se cometen, básicamente al tener contrato, ¿no es cierto?, baja muchísimo el tema del error, porque se tiende a entender, y a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con importadores, siguiendo con el ejemplo de China, que el importador chino entiende que está trabajando bajo libre consignación, y en la práctica el exportador le dijo claramente, yo necesito un precio en firme, un MG. Y lamentablemente termina produciéndose situaciones donde hay doble interpretaciones de situaciones, y justamente lo que se busca a través de la formalidad, que sin duda que lo que más muchas veces se ha dicho, digamos que en este negocio es un negocio informal, un negocio donde funciona todo en base a la palabra y otras cosas. La práctica no es tanto, porque es necesario que el que está dando crédito, en este caso el exportador, asuma un rol y sepa que en el fondo toda la formalidad va en beneficio de ello, del exportador como un ente dador de crédito. Por
claro,
lo tanto,
sí. ¿Tú podrías enumerarme, por ejemplo, cuáles son las claves que debe tener en cuenta el exportador al momento de enviar la fruta al extranjero? Sí, punto por punto.
Punto por punto, las claves. Yo diría, primero que nada, saber exactamente, tener una muy buena información del importador con el cual va a trabajar, tener referencias, ¿no es cierto?, haber estudiado muy bien el importador, saber que va a estar, que la parte con la cual, muchas veces se producen situaciones, a veces que hay triangulaciones, saber exactamente con quién, cuál es la parte con la cual yo estoy haciendo el
contrato. Primero, información de la contraparte.
primera información de la contraparte, segundo, formalidad en la relación, hacer un contrato, aunque sea básico, en la cual se establezcan aspectos como el sistema de solución de controversia, la ley aplicable, cuál es la modalidad con la cual se va a trabajar, de la, cualquiera de las cuatro, de las que ya comenté, muy claramente dejar bien establecido que los plazos, el plazo fatal para los reclamos de condición, porque ahí ese es un punto importante, digamos, el dejar muy, muy establecido que dentro de 72 horas, que es un plazo más que razonable, el importador informe cuáles son los problemas de condición y qué van a ser las partes para actuar, digamos, en caso de producirse este problema de condición. Y no aceptar reclamos posteriori- con posterioridad a ese periodo de tiempo. Esto está súper encadenado con los plazos que establece también los seguros de transporte para hacer los reclamos. Por lo tanto, ese es un punto fundamental. Yo diría también la cláusula, el Incoterm que se va a emplear, dejar muy en claro que va a ser, si va a ser FOB o va a ser CIF, y establecer también las obligaciones que uno quiere imponerle al, al importador de informar de los problemas de condición, de informar de actuar con las con el seguro, el underwriter del seguro, el, perdón, el surveyor del seguro, el hacer la reclamación a la línea aérea o la línea de transporte marítimo, etcétera. Yo creo que esos son los puntos fundamentales que se tienen que considerar en la en el tema de la formalidad. Y los plazos, obviamente, de pago, que eso también es importantísimo.
Claro, tú dices, digamos, que está todo establecido, los plazos...
Lo que pasa es que las partes tienden a la informalidad. Y esto es el gran problema que tienen los exportadores muchas veces, que yo creo que con el tiempo, o sea, yo mirando en retrospectiva hace 10 años atrás, versus lo que tenemos hoy día, la gente ha aprendido a ser más formal. Muchas veces en base a malas experiencias, a problemas, y están teniendo cada vez más formalidad y eso les beneficia a ellos directamente, porque finalmente son ellos los que dan crédito. Ahora, tenemos que pensar que en negocios como, por ejemplo, la cereza, un contenedor de cereza puede llegar a costar hasta $150,000. Entonces,
estamos hablando, claro, de cifras mayores.
Sí, son cifras mayores, entonces necesariamente hay que cumplir con ciertos requisitos y cierta formalidad que nos permita al menos, en caso de producirse situaciones que dejen al exportador frente a un problema, digamos, de no pago, frente a un problema de controversia respecto a la condición, etcétera, tener la posibilidad de poder recurrir y a una instancia que le permita poder recuperar y poder defenderse bien, tener herramientas necesarias para poder quedar en una buena posición.
Ahora, tú hablas de evitar la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia extranjeros. ¿Por qué es importante evitar estas situaciones?
Yo lo que nosotros planteamos en la oficina en general es que existen sistemas de jurisdicción especializada en materia agrícola, y tanto en Europa, Norteamérica, inclusive en China también uno puede utilizar... En todos estos continentes, ¿no es cierto?, y países, en el caso de Estados Unidos, Canadá o algunos países europeos, existen instituciones especializadas en resolver controversias en materia agrícola. Y eso es una tremenda ventaja, porque además de la institución del arbitraje, que es rápida, que es de costo bastante accesible, es eficiente en general... y más encima especializado, sin duda que es una institución que debe permitir.
Claro que sí. Ahora, ¿tú crees que en general, cuando tú dices que los exportadores...
Mira, hay un ejemplo que es importante considerar. El caso concreto de América del Norte, por ejemplo. Canadá, México y Estados Unidos. Las exportaciones que uno hace a América del Norte... El exportador podría quedar en una situación muy diferente si es que postula y se registra en lo que se llama el DRC. ¿Ya? DRC es un centro arbitral que lo creó Estados Unidos, México y Canadá cuando firman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y este centro arbitral, que es especializado en materia de fruta fresca y producto hortofrutícola en general, si las partes se hacen miembro de este centro arbitral y llegan a tener una controversia con algún otro importador que es parte de este centro arbitral, van a tener DRC va a tener jurisdicción obligatoria para resolver cualquier controversia que se haya producido entre las partes. Y tienen sistemas justamente especializados, rápidos, de incluso mediación, que permiten que el exportador pueda quedar en una mejor posición frente a una situación de controversia. Después, por ejemplo, en Europa existe otro sistema que es la KFL. En China uno usa, digamos, otro sistema que básicamente es el CIETAC.
De acuerdo.
Es importante en todos estos casos hacerlo en forma preventiva, porque lamentablemente cuando uno ya se encuentra con el problema, si uno no tomó las medidas, es el peor de los escenarios. Entonces,
mejor hacerlo que no hacerlo. Estamos conversando con Matías Araya, socio y abogado de Araya y compañía. Vamos a separarnos brevemente aquí en El Agro. Volvemos, seguimos conversando contigo, Matías, de inmediato. Antes les recuerdo que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis es tu partner para el crecimiento. Ya volvemos.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, te desafiamos a innovar. Postula a la nueva Convocatoria Nacional de Proyectos 2021, que apoyará soluciones eficientes para los tres desafíos estratégicos del agro: eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, desarrollo de mercados innovadores y procesos innovadores. Revisa las bases en www.fia.cl.
Biogram. Productos biotecnológicos para el agro de hoy. Con una constante investigación y más de 15 años en el mercado, Biogram cuenta con productos altamente innovadores para su campo, para proteger, fertilizar y potenciar sus cultivos, junto con devolver la vida a sus suelos. Encuéntrelos en los principales distribuidores o en biogram.cl. Haga de la biotecnología su nueva aliada. Biogram. Es biotecnología para su campo hoy.
Este 25 de octubre, elige agricultura.
Porque una vez más estaremos presentes en los acontecimientos que definen el futuro de Chile. Plebiscito 2020. Desde las 8 de la mañana, un completo despliegue de nuestros reporteros a través del país y corresponsales en el mundo nos mantendrán informados para conocer dónde y cómo votan los chilenos. Durante el día, el Departamento de Prensa de Agricultura, junto a Gabriela Valenzuela, Sergio Irane, Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Verónica Díaz, Jorge Pomar y el profesor Sebastián Puga revisarán con analistas expertos la jornada de votación. Sigue el minuto a minuto por www.agricultura.cl. Plebiscito 2020 por Agricultura y todas nuestras plataformas.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Seguimos esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en FIA.cl. Y nosotros seguimos conversando con Matías Araya, socio y abogado de Araya y compañía, respecto de la parte legal que involucra todo el agro, las exportaciones especialmente tan importantes. Matías, ¿qué importancia tiene el contrato entre el exportador y el importador en el mercado extranjero? Ya lo conversamos un poquito en la primera parte, pero para recapitular.
A ver, a mi juicio, en general, la oficina es algo que es básico, que es esencial, porque las relaciones pueden no tener problemas y funcionar más o menos bien, pero lamentablemente cuando se producen problemas que básicamente se deben a situaciones como lo que vivimos esta última temporada, el hecho del COVID en China generó problemas en la logística importante y generó problemas de determinar quién era el responsable frente a situaciones de el no retiro de productos, por ejemplo, y si había transferido o no el dominio de esos productos, o situaciones que se pueden llegar a producir por impago por empresas que están que no están siendo, no pueden cobrar, digamos, y generan situaciones de quiebra en la cadena de pago. Hay muchas situaciones que se pueden llegar a dar que impiden el normal funcionamiento de la exportación, y que es importante tener estos resguardos, tener esta formalidad que sin duda hace que las partes tengan claridad respecto a qué fue lo que acordaron.
Ya, ahora tú mencionaste, por ejemplo, el COVID, que es una situación inmanejable de parte de las partes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un importador quiere poner fin a un contrato con un exportador agrícola? ¿Existe esa posibilidad? ¿Se puede proteger el exportador?
Bueno, justamente el contrato lo que ayuda es establecer claridad respecto, ¿no es cierto?, a una temporada. El contrato lo que hace es regular la estructura de la relación durante esa temporada. La flexibilidad y el dinamismo lo dan las órdenes de compra, los correos que pueden existir entre las partes respecto a los volúmenes, a las cantidades. En general, uno lo que busca es que el contrato sea un marco de la relación. Ahora, respecto de la situación de COVID, claramente una situación de fuerza mayor, y que evidentemente si no es posible determinar por parte del comprador, podría perfectamente dar una orden y terminar esa relación comercial alegando fuerza mayor. Y creo que este año, digamos,
parte de las posibilidades.
No ha llevado eso. Yo no he visto con tanta, al contrario, yo he visto que la demanda de productos alimenticios se ha mantenido. Sí, lo que sí ha habido problemas en la logística, y ha habido problemas en, por ejemplo, lo que sucedió en China en febrero de este año. Básicamente es que no había operarios que pudiesen ir a retirar los contenedores.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso, en el caso de la logística? Porque poniéndonos, por ejemplo, de parte del exportador, siempre hay un riesgo de paro portuario, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos cuando no se puede cumplir con el contrato o con los plazos?
Claro, por ejemplo, un paro portuario es una figura claramente de fuerza mayor. En donde el exportador no va a poder cumplir eventualmente con las entregas comprometidas, y se va a ver afectado sin duda en los precios, probablemente si no cumple las fechas determinadas, puede enfrentarse a problemas importantes de ese tipo, pero es un fundamento el que lo podría eximir a responder de sus obligaciones.
Ya. Ahora, y en el caso del importador, si no quisiera respetar el precio de un producto frutícola, por ejemplo, ¿qué pasa?
No, ahí? Eso yo justamente es un punto súper, qué bueno que lo tocaste, Verónica, porque es un punto que el contrato, y ahí es la parte que yo y mucha gente, digamos, se equivocó, pero desde un punto de vista comercial lo entiendo, pero desde un punto de vista legal la situación es muy distinta, porque cuando la venta ha sido FOB, ¿ya? Y se ha traspasado la borda, ¿no es cierto?, del producto, y la venta se generó, hay una compraventa, el riesgo es siempre del que está comprando, en este caso del importador. Por lo tanto, cualquier cambio en las condiciones comerciales, ¿no es cierto?, que se pueden llegar a producir en ese mercado, lo asume el importador. Es un riesgo que está asumiendo el importador.
Yeah.
Y eso es la típica figura que se da cuando las partes han acordado precios, ya sea en firme o mínimo garantizado, y el importador se equivoca a la hora de determinar ese precio, y termina determinando muchas veces un precio superior al precio del mercado, y es ahí donde vemos los problemas. Porque ese importador muchas veces no acepta, digamos, tener que sufrir esa pérdida, y por lo tanto empieza muchas veces a alegar problemas de condición y otros problemas que a veces...
Bueno. Pero hay que ponerse en el caso, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Quiero preguntarte sobre el caso de las estafas de frambuesas. En el caso del importador, por ejemplo, se encuentra frente a un caso como este. ¿Qué hace ahí?
O sea, el caso concreto de lo que sucedió acá en Chile, estaba hablando de la exportadora Fruity y Bosco, ¿no es cierto?, con su historia. Bueno. Ese caso concreto había un acuerdo, sin duda, entre el importador y la exportadora de fraude, porque en definitiva el hacer una falsificación del certificado de origen es un delito, ¿no es cierto?, que afecta la, afecta la credibilidad del país, sin duda, ¿no es cierto? Afecta el orden público económico. Y lamentablemente es una situación gravísima, y más encima aún en este caso donde se cambiaron también la calidad del producto de un producto regular, convertirlo en producto orgánico, y tenía un origen que era China. Ahora, este tipo de figura en la industria se ha visto, digamos, no solamente en la frambuesa. Yo, años atrás me tocó ver en el ajo, también de origen chino, que se falsificó justamente certificado de origen para exportarlo a Europa.
Aquí se expone una empresa, Matías, que realiza una práctica de este tipo.
Estamos hablando de un delito, y esto, las penas, digamos, yo no soy abogado penalista, pero es un delito que es grave, ¿eh? Uh-huh. Y probablemente, ¿no es cierto?, tiene una sanción que va más allá de la pena de pena aflictiva, o sea, más allá de los 3 años en día, pero es una situación que es muy grave, porque se pone en juego la credibilidad del país.
Claro, eso te iba a preguntar, porque en el fondo económico también implica que otras empresas puedan tener problemas a raíz del daño en términos de imagen, ¿no?
Claro, y en este caso concreto con Canadá había un acuerdo en la cual había a una autocertificación, o sea, se había entregado absolutamente a la confianza de los exportadores el hecho de entregar la información por parte de ellos, tanto del origen como la calidad del producto, y todo eso se perdió, digamos. Esto es un caso que fue, si no me equivoco, el 2016. Pero claro, evidentemente que es muy grave, y justamente algo que los exportadores y particularmente, ¿no es cierto?, el Estado de Chile tiene que preocuparse de que efectivamente se resguarde y se mantenga esta credibilidad, ¿no es cierto?, este valor tan importante que tienen las exportaciones chilenas, y esta credibilidad que tienen las exportaciones chilenas, porque esto es...
Ahora, tú que mencionas el Estado de Chile, por ejemplo, en un caso, me estoy poniendo en el caso del importador desde fuera, se encuentra con una situación de este tipo, toma todas las acciones legales, evidentemente, pero ¿este es un problema entre privados o también se invoca al Estado de Chile de alguna manera?
Mira, es un tema que absolutamente entre privados, pero finalmente cuando estamos hablando de una exportación que viene de Chile y que viene con esta falsificación en el fondo, se pone muchas veces en telejuicio a los exportadores en general, y eso es lo grave. Entonces, por eso es tan importante que se apliquen sanciones fuertes contra aquellos que vulneran esta fe pública, porque finalmente nos afecta a todos.
Claro. Oye, Matías, para terminar, en un minuto, no sé, algunos consejos, algunas tips o algo importante que quieras señalar a través de nuestros micrófonos y que sea interesante o importante tener en cuenta por parte de quienes nos están escuchando al momento de exportar.
Básicamente, Verónica, que la gente tome todos los resguardos previamente. Yo creo que lamentablemente esta última parte, o positivamente también, no sé, la última parte, la última milla, muchas veces, después de haberse sacrificado durante todo el año para tratar de producir la mejor fruta, el mejor producto, finalmente, si se cometen errores, puede ser sin duda la tragedia más grande, digamos, para un exportador.
Claro que sí, después de todo el proceso, fallar en la última parte, por lo tanto...
Puede sacar la mejor fruta, pero si se equivocó en la última parte, es clave, digamos. Entonces,
asesorarse bien
y ser precavido, digamos, porque hay mucho riesgo también en el proceso, finalmente, la última etapa, digamos, de exportación.
Matías Araya, socio y abogado de Araya y Compañía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Agro conversando de este tema tan importante para nuestra industria. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana.
Muchas gracias.
Chao, nos vamos a separar. Bien. Les cuento que Carlson, 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Carlson de Agrícola, lo mejor. Seguimos aquí en el Agro.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola.
CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Radio Agricultura cumple 84 años y a lo largo de su historia ha llevado opinión, información y entretención a cada uno de ustedes. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía, llegando diariamente a más de 1 millón de personas en nuestro país a través de 14 frecuencias y de su señal digital.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
A cada uno de ustedes, gracias por estar ahí al otro lado, escuchándonos, viéndonos. Un besito grande de la Eli.
Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana, durante las 24 horas del día, a través de la radio, la señal streaming, nuestro sitio web y redes sociales.
Así es, Gabriela. Agradecer la sintonía porque Agricultura está en su mes aniversario. Agricultura, 84 años haciendo historia junto a ti.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso con ustedes aquí en El Agro. Esta mañana les cuento un gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos, estudios y de un dormitorio con estacionamiento cercano a metro, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad, visítenos en jardinesdemapocho.cl, otro proyecto de Desarrollos Monjita. Vende ese Silva, recuerde jardinesdemapocho.cl. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema. Les cuento que según un informe internacional de los productos orgánicos siguen aumentando sus ventas a pesar de la pandemia y registra un crecimiento de entre un 25 y un 100% en los últimos meses incluso. En nuestro país, según ODEPA, se envían productos orgánicos por más de $280 millones y crece sostenidamente todos los años. Esto demuestra la gran importancia que está tomando esta industria y por lo que es necesario seguir fortaleciéndola, ¿no es verdad? Por esto mismo se hace muy importante la realización del tercer Seminario Internacional de Agricultura Orgánica Agroecológica Chile 2020, los próximos 17 y 18 de noviembre, que se realizará de forma gratuita y que es organizado por Agromapu Business y la Municipalidad de Padre Las Casas. De este tema conversamos esta mañana con Rodrigo Rojas Cheuquenao, fundador de Agromapu Business, a quien ven ustedes ahí ya en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Aquí estamos.
Muchas gracias a ti por contactarte con nosotros. Algunos te ven en pantalla, otros nos siguen por la radio. Cuéntanos en qué consiste este Seminario Internacional de Agricultura Orgánica Agroecológica.
Bueno, el seminario es una actividad de formación agropecuaria orgánica y que busca disposición al sector agrícola, tanto local, regional, nacional e internacional, y sobre todo los avances tecnológicos de esta materia en los países líderes de la agricultura orgánica, como podamos mencionar Holanda, Argentina, Australia, Brasil, México, que son líderes en producción orgánica.
¿Y la producción orgánica qué importancia está teniendo hoy en el mundo en realidad y en la región?
Bueno, tú acabas de mencionar algo muy importante, el creciente aumento de la producción orgánica, por ejemplo, a nivel global, que se hizo un estudio en 2017, se hablaba del transformar el mercado de alrededor de 97.000 millones de dólares en el mundo. Eso es un acuerdo publicado en una encuesta que se hizo con Ecovía Intelligence y también la FILF, que es un instituto de investigación de agricultura orgánica en los principios centros de información e investigación sobre la agricultura orgánica en el mundo. Y de hecho vamos a tener nosotros a una expositora que es parte de este instituto de investigación, que es Julia Lernón, para ese día del seminario. Es lo que nosotros queremos exponer y poner a la palestra para que así agricultores pequeños y medianos y grandes puedan darse cuenta el aumento y la importancia de la agricultura orgánica en el país.
Porque, Rodrigo, en Chile se está siguiendo la tendencia, digamos, ¿cuál es la situación en nuestro país? ¿Cuáles son las cifras, por ejemplo, que ustedes manejan de la agricultura orgánica en Chile?
Mira, el estudio que realiza la ODEPA, que estuvo en el 2017, hubo un ejemplo que... 2017 había sobre 170.000 hectáreas orgánicas certificadas. En el 2016 habían 131, quiere decir que hubo un aumento un 32%. El mismo estudio de EPA indica que hay 213 empresas chilenas que exportaban en ese entonces alrededor de 61 o 60 tipos de productos orgánicos y que generaron alrededor de 250 millones de dólares en el 2018.
Yeah.
Pero el primer lugar, que es curioso, lo llevan los berries en Chile, que es los arándanos frescos, los sigue también los congelados, después la manzana, las uvas, los olivos. Y ahí que me detengo un poco porque te quiero explicar, mira, increíble cómo está el tema del aumento y lo creciente que, a pesar que no se nota mucho en Chile, es de querer aumentar con los productos de legumbres, lupino orgánico, cebolla, zanahoria, entre otros, ¿no es cierto?
¿Todo producto puede ser cosechado o sembrado o tratado en forma orgánica?
Bueno, normalmente, mira, por ejemplo, te explico, la agricultura que se opta por la agricultura orgánica lo hacen por dos razones fundamentales. Una es por la convicción sobre los principios agroecológicos y lo otro es por la búsqueda de mayor rentabilidad en las explotaciones. Y cuando se toma un producto que en este momento es convencional, tiene que pasar una transición, y esa transición tarda unos años. No es inmediatamente que alguien toma un cultivo X, hectárea X, y dice ya, mañana vengo con la certificadora y que me certifique, y de esa manera ya yo estoy certificado. Lo que se busca es que la certificación acredita el campo, no es el producto.
Perfecto.
El producto sí, en sí entra, ¿no es cierto?
Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre un producto orgánico a uno cultivado de forma tradicional?
Sin duda hay una gran diferencia. Primero, los rendimientos orgánicos, como lo había mencionado, son menores durante los primeros años cuando tú haces esa transición, pero sin embargo aumenta con el tiempo gracias al aumento de la fertilidad del suelo, que eso es lo primordial. La realización de los cultivos en múltiples rotaciones evita el agotamiento del suelo. Aprovecha mejor los nutrientes que tienen los campos. También ayuda al desarrollo, evitar el desarrollo de las plagas, de las enfermedades y tener un mayor control. Sin embargo, el tema de los productos convencionales sigue siendo productos utilizando grandes cantidades de productos químicos, cuando en realidad las semillas están tratadas genéticamente, es decir, están manipuladas, por lo tanto están para la resistencia de poder aplicarle la cantidad necesaria de productos químicos. En cambio, los otros no, cada día tú le estás generando menos uso de productos orgánicos porque ya la capa orgánica del suelo está empezando a fortalecerse a lo que había más de 40 años atrás en Chile, como la hablábamos, la famosa revolución verde, ¿no es cierto?
Ya, entonces me queda claro que aquí el tratamiento orgánico es más bien del suelo que del cultivo mismo, que en el fondo el suelo es el que provoca el efecto en el cultivo, ¿no?
Sí, porque en realidad si no hay vida en el suelo, tú tienes que demostrar, porque para poder tener este certificado, tu producto tiene que estar certificado del suelo. Entonces eso es lo que hacen las empresas certificadoras.
Rodrigo,
por eso...
Dígame. No, dime, termina.
Ah, bueno, y eso permite que cada producto esté certificado en un campo, y por eso la fiscalización que cumple también el SAC, que permite de ir a acercarse a cada predio que está certificándose. Entonces hacen la revisión del suelo, hacen la revisión de tu bodega, cuáles son los productos que estás utilizando, porque si hay un producto que adecuado no corresponde, quiere decir que estás utilizando productos químicos en el suelo, y eso obviamente puede ser un rechazo de tu certificación.
Rodrigo, mencióname, aparte de la diferencia en el proceso, a lo mejor la utilización de menos químicos, por lo que tú has explicado, y por lo tanto, a lo mejor es un fruto, un cultivo más sano, si se puede catalogar así, ¿cuál otra diferencia hay entre los orgánicos y los tradicionales? ¿El gusto, por ejemplo, varía?
Bueno, el sabor en sí es notable inmediatamente. Cuando tú estás en un mercado, vas y compras un tomate y de repente tienes la posibilidad de viajar a un campo, independiente el tipo de uso que puede utilizar la señora en su invernadero, notas inmediatamente la diferencia del tomate, por ejemplo, ¿no es cierto? El sabor, la semilla que tiene interna, porque es una semilla nativa y no está utilizada, comprada con una semilla comprada genéticamente. Y ahí empiezas a notar la diferencia en un convencional y un orgánico.
¿Y por qué la sabor. Gente, y por qué los consumidores están prefiriendo más los productos orgánicos frente a los tradicionales? ¿Por lo mismo?
Es interesante esa pregunta, porque en realidad, por ejemplo, la tendencia 2020 que entró el mercado digital, ¿no es cierto? Entró la pandemia, estamos en la época de los influencers, de los milenios, ¿no es cierto? En que hoy en día los jóvenes en la industria del alimento son protagonistas, porque el hecho de la conciencia que hay sobre el entorno, los milenios están empezando a seguir. Pero también hay otra parte, porque en realidad también se ha empezado a consumir productos orgánicos. Bueno, la misma ha sido declarada la Organización Mundial de Salud, el tema del consumo sobre la alimentación más saludable, productos más seguros, más responsables, con el ambiente y con el cambio de la tendencia de los productos orgánicos al desafío de poner en valor al sector, ¿no es cierto? Fortalecer esa manera de cómo los consumidores hoy en día, por tener mejores defensas en sus cuerpos, cuidar a sus hijos por el temor de esta pandemia, lo ha llevado hoy en día a que en cada región tú encuentres mayor ferias, mayores locales abiertos en producción de venta de hortalizas y frutas.
Estamos conversando con Rodrigo Rojas Cheuquenao, fundador de Agromapu Business. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, seguimos conversando contigo de inmediato.
Muchas gracias.
Edificio Open de Inmobiliaria FAI se define por su calidad y ubicación en Avenida Alemania 01631, el barrio de mayor plusvalía en Temuco. Sus amplios y elegantes departamentos de 2 y 3 dormitorios te harán saber que tomaste una decisión inteligente. Ingresa en ifai.cl o visítanos en nuestra sala de ventas a pasos del casino y descubre una inmobiliaria que hace las cosas de manera diferente. Parte del grupo Flesan, con más de 40 años en el mercado.
Porque la agricultura no se detiene, en Quimetal, hoy más que nunca, seguimos trabajando y adaptándonos para ofrecer la mejor asesoría en la protección de sus cultivos. Nuestra fuerza de venta sigue operativa a través de todos nuestros canales de comunicación. Consulte con su distribuidor más cercano por nuestros productos o contáctenos en www.quimetal.cl. En Quimetal cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Esta mañana les cuento que hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencias, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en Revista Mundo Agro. Ingresa a mundoagro.cl y te podrás suscribir a la revista en forma impresa y digital. Y aquí en El Agro seguimos conversando esta mañana con Rodrigo Rojas Cheuquenao, fundador de Agromapu Business. Rodrigo, te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿por qué los consumidores estaban prefiriendo más los productos orgánicos? Y me gustaría preguntarte también, ¿cómo ha sido el comportamiento, a pesar de ello, durante la pandemia?
Bueno, es increíble porque este verano 2020, las estadísticas como las que mencionamos en tu pregunta anterior sobre la FILF o ECOVIA, que en realidad siempre están marcadas, Organis también de Brasil, que otro instituto de investigación también, ellos han empezado a dar sorprendente incremento de la producción orgánica y las importaciones, yeah. Es decir, en el mercado global. Y eso es una muy buena noticia para todos los que, no solamente de mi parte, sino que todos los productores orgánicos que llevan años y décadas tal vez trabajando silenciosamente en producción sana, limpia, ecológica, agroecológica, biodinámica. Ellos han estado en esta posición y hoy darse enterar de que tuvo que pasar esto como para que la gente empezara a despertar. Creo que Chile y Latinoamérica necesitan mucho de educación en tema de alimentación sana. Sin embargo, por ejemplo, en Europa la educación ya está establecida, instalada, claro. En tema de exigir productos orgánicos, de preocuparse del sello de la trazabilidad, conocer todo eso. En cambio, en Chile o en Latinoamérica nos está faltando. Eso fue una de las cosas que yo viví también en mi ruta orgánica a Latinoamérica que hice en el verano y que justo me pilló ahí en Costa Rica.
¿No? ¿Ah, sí?
Sí.
Wow. ¿Te costó volver a Chile o no?
No, gracias a Dios que no, pero sí aprendí bastante. Es una serie que estamos tratando nosotros de trabajar, que es una serie de micro documental sobre la agricultura orgánica en Latinoamérica. Estuvimos en 7 países, pues quisimos conocer a los productores, académicos, empresas certificadoras, también qué es lo que opinaba el consumidor, las ferias, los tianguis que hay en Centroamérica. Entonces, no, súper interesante.
Qué interesante, Rodrigo, y parte de ese material lo vamos a poder conocer en el seminario durante este año, ¿no? En el Seminario Internacional de Agricultura Orgánica.
Bueno, queremos eso y también agradecemos, también tengo que agradecer a nuestros auspiciadores como Colún, Ecocer, Emiliana, Banco de Chile, que se sumó, Mayacer, Red de Bioinsumos y Sutil Organic Farm, que ellos creen en nuestra convicción, porque te diré que yo soy mi profesión es diseño gráfico, no soy el tema de ingeniero agrónomo o técnico agrícola. Entonces esto lo he venido aprendiendo del año 2016, cuando regresé a Chile y me di cuenta que había que hacer algo en Chile con más fuerza y creerse el cuento.
Ok, ¿y qué experiencias internacionales vamos a poder conocer durante esta versión entonces?
Oh, excelente, mira, buen punto. Tenemos 4 temáticas para este menú de la parrilla en el tercer Seminario Internacional de Agricultura Orgánica. Producción de alimento orgánico con experiencias de expositores de Argentina, de Colombia, donde la cual están muy, muy, muy adelantados sobre la producción de leche orgánica, de producción de bienestar animal. En Colombia también vamos a hablar sobre la comercialización, sobre expositores que tienen experiencia en su comunidades de exportar el café orgánico en diferentes países como Europa, como Estados Unidos, donde ellos alrededor de 80, 70 contenedores anuales ellos exportan. Entonces nosotros queremos demostrar, exponer eso, a difundir para que mayor cooperativismo, asociatividad y todo eso puedan enamorarse y decir, bueno, si ellos lo pudieron, nosotros también podemos hacerlo. Y ellos van a hablar sobre sus experiencias.
De acuerdo, y así como vamos a conocer la experiencia de otros países de la región, ¿se va a abordar la realidad en Chile? Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que está realizando acá en nuestro país para poder tener una producción orgánica de calidad? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Lo vamos a conocer también?
Sí, buenísimo. Bueno, tenemos una experiencia en la comunidad Miguel de Vilao, que corresponde a la comuna de Tirúa, en octava región.
¿Ya?
Ellos ya llevan muchos años trabajando, están inscritos en el SAC, están dentro de la lista de asociaciones orgánicas en Chile. Es una gran experiencia. Ahí puedes más o menos balancear un poco la comercialización de forma de exportación y la venta a nivel local y región. También en la parte de insumo orgánico, que es muy importante cuando un agricultor, un emprendedor quiere cambiarse al orgánico, van a estar el SAC hablando, su director Claudio Cárdenas, va a estar ACAMEX de México, que es una asociación de acreditados, de certificadores acreditados de México. También va a estar Ecocer, uno de los principales empresas certificadoras en Chile, a pesar que está Biaudita, está hay otra más, creo que son, porque son 3. Y van a hablar porque es interesante que el consumidor y el productor conozcan cuáles son las reglas, cuáles son las reglas del juego, qué es lo que hace el rol del fiscalizador del SAC, en este caso a nivel nacional. Y sí, vamos a hablar de ese tipo de experiencias. Semillas nativas también es otro. Muy interesante la semilla nativa, porque es importante saber las semillas nativas, cuál es el rol que cumple y la importancia que hay que protegerlas, y que los consumidores deben conocer y apoyar a estas instituciones, tanto privadas o públicas, perdón, locales, que ellos cuidan sus semillas nativas, y hay que apoyarlos para que tengamos mayor semilla y no tengamos que a futuro depender de semillas tratadas genéticamente, ¿no es cierto?
Oye, Rodrigo, la sequía que ha afectado a nuestro país ya por décadas, ¿cómo afecta al tema de la producción orgánica?
Bueno, no soy experto en esa área, pero sí lo que yo puedo entender es que la agricultura orgánica es más resiliente. Ese es un proceso al proceso de sequía. Manejar mejor las prácticas del mulch, que es algo que tiene que haber siempre en su campo, evitar las quemas. Una vez que tú siembras, recibes tu cosecha, no quemar, sino que creas un mulch. Y eso, hacer un campo más vivo en lo orgánico, va a permitir que genere mejores la tolerancia de las plantas, reteniendo mejor la humedad. Y eso también sea más disponible para la planta, pero también, por otro lado, crea bacterias y hongos benéficos, que eso va a permitir que la falta de agua y tenga mejor tolerancia, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un experto que estuvo el año pasado, quiero mencionar, Cristian Estrada, de Eficagua. Él es uno de los expertos y escuché un poco de su temática que puso, y bastante interesante, así que lo invito a conocer también ahí en la página de aguachile.com, que ahí está 2019, y ahí está su presentación. Para que puedan conocer mayor también el tema de la sequía, pero no me manejo mucho en eso.
Perfecto. ¿Cuál es tu sensación entonces y tu impresión de todo lo que has conocido respecto de cuánto nos falta para poder llegar a niveles más altos de calidad en términos de oferta aquí en nuestro país en agricultura orgánica?
Mira, creo que en tu trabajo es la comunicación, ¿cierto? Creo que acá en Chile creo que es muy mínimo el trabajo local que se está haciendo, y hace falta mucho aumentar la disposición de mayor capital para la difusión y la propaganda de los productos orgánicos. Yeah. Falta que el Estado también se comprometa mucho en invertir, no solamente para difundir, sino que para poder que llegue esa difusión al pequeño agricultor, al mediano agricultor, porque creo que así como invirtieron millones en la época de la Revolución Verde, debieran hacerlo ahora para la producción orgánica. También destacar un poco el trabajo que tienen los funcionarios del SAC en lo orgánico, que son mínimos. Imagínate, son una franja larga, y para tener a lo mejor no más de 10 profesionales expertos en el tema de la agricultura orgánica, creo que eso deja mucho que hablar. Entonces, y la mayor difusión del tema es las charlas de agricultura, en este caso con lo que estamos haciendo en el seminario, en sí, y no solo para los futuros profesionales, sino que a los que ya son parte de este mundo de la agroecología, de los agrónomos y los técnicos agrícolas, que necesitan más fortaleza, más apoyo en las zonas rurales, porque si tú puedes penetrar con difusión o introducir mayor difusión en los comunas rurales, vas a permitir que el profesional que está en el PTI o está en el PRODESAL tenga mayor facultad, se anime, anímicamente tenga esa facultad de poder salir más a terreno y no tenés que estar castigado todo el tiempo en la oficina llenando formulario, que eso obviamente él no estudió para eso. Yo en un momento fui a lo mejor muy muy sarcástico con ello, o a lo mejor no lo entendí, no me puse en su lugar. Pero creo que hay muchos profesionales a lo largo de Chile que anhelan trabajar la agricultura orgánica. Pero ¿qué falta? ¿Qué pasa? Que todos los programas del sistema del Estado que provoca generar estos fondos que entregan cada año de subsidio a los pequeños agricultores, es una montonada de documentos que tienen que llenar. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tú le dedicas al pequeño agricultor para ir a su campo, para que ver realmente qué es lo que le hace falta, para que realmente qué es lo que necesita, para que tú realmente le puedas entregar un diario, un periódico que esté relacionado a la agricultura orgánica? Okay. Y que pueda entender cuándo trabajar, cuándo no. Entonces, creo que hace falta mucho eso en Chile y en Latinoamérica.
E información, ¿cierto? Sí, Rodrigo, mucho. Se me acaba el tiempo, solamente recordarle a todos los que nos están escuchando y viendo de qué forma pueden participar en este seminario. Hay que inscribirse, es gratuito, por favor. ¿Dónde podemos encontrar más información? Un segundo.
Ya, gracias. Sí, se tienen que entrar a la página web de aoachile.com o pueden entrar a Facebook y a buscar Agricultura Orgánica Agroecológica Chile. También pueden entrar a las páginas de FUCOA, por ejemplo, que ahí también está nuestra información sobre lo que estamos haciendo. Perfecto. Agradecer a cada uno de ellos también, las instituciones también a cada uno de ellos y todos nuestros patrocinadores, Medias Partners. Sí. Gracias también a ustedes por okay. el espacio que nos dieron. Así que eso, nada más.
Rodrigo, muchas gracias a ti por esta conversación. Rodrigo Rojas Cheuquenao, fundador de Agromapu Business. Contigo estamos terminando el programa del día de hoy, no sin antes decirle que Yara, más de 100 años de historia apoyando a los agricultores con sus líneas de productos Yara Vita, Yara Vela, Sulfani y Yara Rega. No lo olvides, Yara, la compañía que los productores y asesores para el futuro prefieren. Más información en yara.cl. Nos despedimos, muchas gracias. Mañana es un día especial, vamos a estar transmitiendo la radio todo el día con ustedes. Me vuelvo a encontrar a eso de las 4 de la tarde, así que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Agro y mañana nos vemos. Muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. Rivolis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Inmobiliaria FAI, donde la calidad y el hacer las cosas bien no se transan. En implementos encontrarás repuestos, insumos y accesorios para maquinaria agrícola. Implementos.cl. Revista Mundo Agro. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Proyecto Inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Y Biogram, biotecnología e innovación para la agricultura de hoy. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Doris Mora. Dirección General, Sebastián Uriarte.